Haciendo unas opacas, me parece, cuando se formó una nube bastante negra, se consideraba que era bastante buena en la nube, ¿verdad? Pues yo pensé un poco así, porque mucho tiempo me decía mi hermano, y yo creo que ese texto necesita un tratamiento. Y yo no, la casa era así como, así de dos, un texto arriba, colonial, como le dicen a ese sistema, ¿sí? Pues el hombre imprudentemente no agarró los consejos y yo trabajaba. Pues ese día, hermano, que estamos viendo este, que viene la lluvia, ya eran tipo 6:40, ya estábamos cerca de esperar los hermanos que llegaran ahí. Cuando empezó a llover y empezó a tronar y a relampaguear, y se vino un fuerte viento, hermano. Si yo pensé en la casa, porque no sabía que no estaba muy bien clavado, cuando decimos, el techo, y volvió así, ese viento bastante fuerte puede causar, hermano, pero a los pocos minutos solo vimos un resplandor y toda la parte del techo se fue, y mis niños corrieron, me abrazaron y yo empecé a orar, y yo solo me acuerdo que empecé cuando Jesús calmó la tempestad en el agua, que cuando iban en aquella barca, Señor, si tú tienes poder, Señor, y empecé a hablarle al Señor. Hermanos, son momentos difíciles, son momentos bastante difíciles, ¿verdad? Pero eso es lo que uno conoce en la parte material, y sabe uno que el fundamento de la raíz de aquella casa desde que la empezó, uno la tiene fundamentada. Bueno, esa es la parte material. Ahora en la parte espiritual, hermano, aquí me llama la atención que dice un hombre prudente que edificó la casa en la roca, y aquí la roca representa a Jesucristo. A Jesucristo. La palabra dice, hermano, en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová de los ejércitos. Y todos los que esperan en Jehová, dice la palabra en Romanos, en capítulo 8, verso 28, me parece que todos los que confían, todos los que esperan en Jehová y los que aman a Dios las cosas le ayudan a bien. Hermanos, ninguno de nosotros, como pueblo de Dios, hace lo más que a mí me sorprende es que cuando nosotros tenemos el fundamento en Jesucristo, en otras palabras, cuando nosotros decidimos abandonar a al mundo lleno de tinieblas y tomamos la decisión de que Cristo gobierne nuestras vidas, hermano, es imposible de repente evitar que vengan lluvias, que vengan tormentas y que vengan ríos sobre nuestra casa. O sobre que de repente tendremos que pasar ciertos procesos. Hermano, pero somos llamados a permanecer siempre firmes en la verdad, siempre firmes en el camino del Señor. ¿Sabe por qué estaba analizando? Porque dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra. Y que si la sal de la tierra perdiera su sabor, ya no sirve para nada más sino ser echada a la y olvidada por los hombres. La palabra de Dios dice que nosotros, su pueblo, somos la luz de este mundo. Hermanos, entonces yo hacía una meditación que nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué pasaría, hermanos, ya cuando nuestra casa tenga el fundamento de Cristo? Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y vienen de repente situaciones difíciles. A veces se nos vienen hijos desobedientes, a veces la esposa se revela, a veces la esposa, a veces los hermanos que trabajan en grupo, a veces, pero siempre hay algo por qué luchar. ¿Y qué pasa si no hay la sabiduría suficiente? Si no hay dominio propio, cuando dice prudencia, también se va a lo que es el dominio propio de cada uno de nosotros. Una vez un compañero, un amigo mío, lamentablemente, como es algo establecido en la palabra de Dios, que es necesario que nosotros veamos que está establecido que el hombre muere una vez y de ahí el juicio. A un amigo mío se le murió su madre. Y él era cristiano, digo en el nombre del Señor, que tenga vuelta al camino del Señor. Me dice, empezamos a platicar después de que hicimos ya el entierro de su mamá, se acercó y me dice, mira, pues la verdad es que yo ya en el camino del Señor no voy a seguir. ¿Por qué no vas a seguir en el camino del Señor? No me que yo le dije al Señor que si él tenía poder que me salvara a mi mamá, que no permitiera que ella se muriera, que me la diera unos años más, que ella esté con ella. Ahora ya no está con ella porque el Señor no me escuchó. O sea, el Señor no le dio más vida, ¿no? Hermanos, yo hacía un análisis de ese pensar en eso. Que nosotros como pueblo de Dios debemos de estar meramente fundamentados. La palabra de Dios dice: no temáis al que marca el cuerpo, mas el alma no puede destruir. Nosotros como pueblo de Dios estamos meramente seguros que de alguna y otra forma el hombre va a morir. Que de alguna y otra forma tenemos que desaparecer porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en el cielo. Entonces, hermanos, el único es leyendo la palabra, es orando al Señor, es escudriñando la escritura de Dios. El Señor le dijo a Josué: no te apartes de ella, medita en ella de día y de noche. Entonces, vas a hacer que prospere en tu camino, o vas a prosperar en tu camino, entonces todas las cosas te van a salir bien. Viendo de las cosas que como pueblo de Dios tenemos que de repente soportar por el amor al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, perdón hermanos, va a un lugar allá en los, yo creo que es Macedonia, pero la cita que da es en Hechos. Hermanos, él está en un lugar acostumbrado donde él oraba, donde él se dejaba, donde él manifestaba la palabra del Señor. Pero de repente, hermano, se encuentra una mujer que dice: estos son hijos del Dios Altísimo. Y dice que los perseguía, y tanto llegó a Pablo que él llegó a molestarse y dijo: en el nombre de Jesús te reprendo, le digo al Espíritu que salga de él. Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres y todas aquellas edades, principalmente sus amos, con sus padres y su madre, se molestaron por aquel que el apóstol Pablo dijo y puso en el nombre del Señor, porque aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación y hacía mucha ganancia para ellos. Hermanos, y después de esto que Pablo hace, hermanos, viene una persecución a través de haber hecho lo bueno, hermanos. A veces nosotros, hermanos, por predicar el Evangelio, a veces nos desanimamos. Lo que trabajamos en grupos de crecimiento, hermanos, muchas veces porque vamos caminando hacia adelante y llegamos a un lugar y entramos y de repente nos sale mi hermano y nos dice: no, yo me necesito crecer, que ya estoy anciano. Me dio un amigo una vez, le digo: hermano, buenas tardes, ¿cómo está? Y probablemente le pido un poquito de su tiempo, le pido en el nombre del Señor al grupo de crecimiento. Me dijo: yo necesito crecer, ¿no? Ya estoy viejo, ya tengo un par de años, ya no necesito crecer. Y dice que me molesta, te quiero decir, pero no le dije solo en mi corazón. Entonces uno siente, hermanos, que servir al Señor a veces se siente en momentos bien difíciles, como que ya no queremos, que tenemos que esforzarnos, que hay un trabajo, y que de repente de querer hacer lo bueno somos cuestionados. De querer hacer lo bueno y manifestar la palabra de Dios, o predicar la palabra de Dios, a veces somos señalados. Hermanos, pero cuando hay fundamento, cuando hay prudencia, vamos a la palabra de Dios y vamos a nuestra mente y decimos: bienaventurado dice la palabra de Dios cuando por mi causa vituperen y digan cosas mintiendo por causa de la palabra del Señor. Entonces viene algo en nuestro corazón que regresa nuestro corazón. Si la palabra de Dios dice, la palabra es realidad de la ciudad. Si la palabra de Dios dice que somos bienaventurados por la palabra de Dios, y que dice cosas mintiendo, porque muchas veces, hermanos, al cristiano lo critican, lo cuestionan. A veces, pues, Dios nos ha dado una inteligencia que cuando nos critican hay que pensar, analizar si aquella crítica, hermanos, hay que hacer algo para cambiar, poder hacerlo. Porque tenemos a un Dios poderoso que nos da la inteligencia y la sabiduría. Que lo malo Dios nos saca lo bueno para nosotros. si cuando nos critican, si cuando hay vituperios, cuando nos quieren avergonzar, porque hacemos lo bueno del Señor, pues gracias al Señor. Pero cuando nos critican y nos avergüenzan de repente, porque realmente no andamos haciendo las cosas bien, y que realmente no somos la luz, como dice la palabra, en medio del mundo, hermanos, hay que humillarnos delante del Señor. El salmista David, hermano, cuando aquel profeta Natán llegó a leer, él reconoció que se había equivocado delante del Señor. Y lo que hizo fue humillarse delante del Señor, reconocer su santidad, su justicia, su poder. Y se humilló delante de Dios. Ese es el consejo espiritual que de parte de Dios yo tomo para mí, se lo doy a cada uno de ustedes. Porque muchas veces decimos que bienaventurados somos por mi causa, pero hay veces que estamos conscientes que hemos cometido errores y no queremos reflexionar, no queremos enfrentar nuestros errores, no queremos caer a la realidad y empezar a caminar en la rectitud, en la ciencia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. Y mire que lo que le pasa al apóstol Pablo, por expulsar al ser un milagro extraordinario. Todo el pueblo se aguanta, hermano, todo el pueblo se pone de acuerdo y manda a Pablo a que lo encarcelen, a que lo latiguen, a que lo castiguen con varas. Hermanos, pero Pablo está plenamente convencido, como tú y yo debemos estar convencidos, creer en el Señor Jesucristo con convicción. Que amamos las cosas del Señor y su obra acá en la tierra sin condición alguna, sino porque le amamos, porque Él nos amó primero, porque Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, porque con su poder nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Quiénes éramos tú y yo? Hombres pecadores en el mundo lleno de tinieblas, pecando a diestra y a siniestra, deleitándonos en el pecado, pero Dios con su amor y su misericordia le envió a su Hijo para darnos enemigos a causa del pecado. Envió a su Hijo a venir por nosotros en la cruz del Calvario y así abrió un camino, abrió una puerta para que tú y yo entremos y ahí seamos luz. El mundo inconverso, hermano, siempre espera algo bueno de nosotros. Por eso tú y yo, con la prudencia, con el fundamento, con la sabiduría del Señor, vamos a hacer luz en medio de la comunidad, en medio del barrio, en medio de la colonia, en medio de la ciudad, en el mundo entero. El pueblo de Dios tiene que brillar. Tú y yo no somos de aquellos que retrocedemos. Tú y yo no somos aquellos que por la enfermedad, que por la persecución, abandonamos el camino del Señor, sino que estamos firmes, aunque venga la tormenta, nos haga caer, nos haga caer, pero no nos vamos a mover, porque Cristo es nuestro fundamento. Él es nuestro fundamento. Ese es el Señor con todo su corazón. Él merece la gloria y la gloria. No importa, hermanos, cuántas cosas puedan venir. Hermanos, estamos viviendo tiempos bastante difíciles. Hermanos, pero el pueblo de Dios, humanamente nos preocupamos, porque a quién le gusta que le digan que va a padecer de una enfermedad mortal, o que está a punto de caer en una enfermedad terrible que no tiene cura. A nadie le gusta, hermano. Yo, personalmente, no me gusta, yo sé que a ninguno de ustedes le gusta esto. Pero hermano, cuando nosotros hemos leído la palabra del Señor y dice que vendrán tiempos donde se levantan falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, pestes, enfermedades incurables, padres que se levantan contra hijos, hijos contra sus padres, la nuera contra su suegra. Hermano, el pueblo de Dios no se admira, sino que el pueblo de Dios afirma más. Usted sabe por qué, porque son señales, son ese cumplimiento de la palabra de Dios que se está cumpliendo. Es el cumplimiento de la palabra de Dios y no nos alarmamos. Tampoco empezamos a gritar a diestra y a siniestra, sino que con la sabiduría, con lo que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, hacemos algo en el Señor. Dice la palabra de Dios que Dios tiene los oídos atentos a oír la oración de los justos. Y nos acercamos a Dios y decimos: Señor, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, lo que dice tu palabra en Marcos 16:15. Que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y empezamos a pedirle al Señor, porque también la palabra dice que Dios nos ha dado poder y andar y desatar. Así dice la palabra del Señor, que nos ha dado poder de andar y desatar. Entonces, hermanos, como pueblo de Dios, hacemos uso de la palabra del Señor. Vamos y edificamos con la palabra del Señor. Ayudamos y alentamos al hermano. También, hermanos, alentamos a aquellos que no se han convertido al Señor. Nosotros, como pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, el mundo entero, las personas que habitan a su alrededor, que no se han convertido en su colonia, en su lugar, en su ciudad, hermanos, nunca esperan de ustedes ni de mí algo malo, esperan algo bueno. Y esperan que cuando nosotros, cuando ellos nos buscan, yo recuerdo una vez en mi colonia, en los 9 o 10 años que tengo de servir al Señor, pasan algunos procesos que solo en el Señor se puede medir, lógicamente, ¿verdad? Porque en el mundo nadie te va a buscar y nadie nos va a buscar para que intercedamos por ellos, y mucho menos invocando el nombre del Señor. Pero llega una persona en conversa y me dice: hermano, yo quiero que vaya a orar a mi casa. Me dice que ahí tengo este problema. Y digo yo: pero es que eres inconverso, diciendo: mire, ¿cómo voy a ir yo a orar al Señor? Pero dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice que el Señor mismo va a recordar todas las cosas que yo les he dicho y le digo a Jesucristo a los discípulos. Entonces, cuando yo estoy decidiendo no ir a orar por aquella persona, el Espíritu me dice que como el apóstol Pedro levantó a ver para mí, porque estaba sentado en la puerta del templo de hermosas, aquel hombre no estaba esperando una oración ni tampoco estaba esperando un milagro, él estaba esperando algo económico, una ayuda. Pero Pedro, con el poder de la palabra, le dice: yo no tengo ni plata, pero en el nombre de Jesucristo te digo que te levantes bien. Hermanos, entonces el pueblo de Dios, hablando del fundamento, debemos de estar fundamentados, debemos de estar asidos de la palabra del Señor para llegar a aquellos lugares y a aquellos corazones y a aquellas familias y a aquellos hombres y mujeres que por alguna razón están fuera del camino del Señor, pero que Dios nos ha puesto como luz para que llevemos la palabra de verdad a ellos. Y yo me fui a orar. Cuando llegué quise correr, no me voy a quise correr. Cuando llegué quise correr, pero le digo: Señor, Señor, no soy yo, eres tú que tienes el poder. Y empezamos a orar y gracias al Señor, la hermana, la muchacha esta, Dios hizo la obra en él. Y pues cuando salimos de él, pues yo salí de él. Después de que iba acá, sudando, salí de él. Pero son cosas, hermanos, que a uno le ayudan, le edifican y hacen que uno forme más en el Señor, que crea más en el Señor, que se sienta satisfecho con el Señor. Dice el Señor que él nunca nos va a desamparar, siempre está al lado de nosotros, jamás nos va a dejar el Señor, siempre que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios y vayamos en el nombre de Dios y hayamos preservado, hayamos guardado para el Señor, no importa lo que venga. Y mire, el apóstol Pablo, hermanos, él no se puso a decir: Señor, pero es que yo acabo de hablar con palabra, y en tu palabra yo me escuché este espíritu de eliminación, y ahora, ¿por qué me la quitan? ¿Por qué me llevan preso? ¿Por qué me mandan a la cárcel? Hermanos, él empezó a alabar al Señor, él empezó a glorificar el nombre del Señor, porque él había el fundamento, porque él había sabiduría, no por humanamente, no porque él dijo: yo tengo la sabiduría, porque yo soy preparado en el concilio de Gamaliel, no sé cómo hablo en Hechos capítulo 22, sino porque él había creído verdaderamente a Jesucristo. Y él estaba convencido y le tocaba lo que sucedió. A él no le, lógicamente, en la parte humana, material, a él dolían los golpes en el cuerpo. los demás discípulos estaban con él. Pero hermano, cuando el apóstol Pablo ve todo este tipo de cosas, dice: las tradiciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera de Cristo. Hermano, no importa lo que tú y yo pasemos, no importa aunque vengan las lluvias, porque hermano, es necesario que vayan, que vengan, porque aquí dice en la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, verso 24, que vinieron lluvias, que vinieron ríos, vinieron vientos, y dice la palabra de Dios que no cayó aquella casa porque estaba fundamentada en la roca que se llama Cristo. Aunque vengan situaciones difíciles para el pueblo de Dios, Dios está a nuestro lado. Y cuando nosotros, cuando su pueblo tiene el favor de Dios, la cosa ni ayuda ni viene. Cuando el pueblo de Israel fue, hermanos, liberado por la mano de Moisés, Dios envió a Moisés. El pueblo de Dios es sacado de la tierra de Egipto con prodigios, con milagros y con mano poderosa. Hermanos, pero en ese proceso, si usted lo ha leído, vemos que el pueblo de Dios, hermanos, no pasó desde que le sacó Dios de Egipto, solo caminó y llegó a la tierra prometida, poseyeron la tierra y allá habitaron. No, hermanos, fue un tiempo, fue un proceso. Y ahí también nos muestra la palabra de Dios que el espíritu de incredulidad, de inconformismo a las cosas de Dios, hay un castigo, hay consecuencias duras. El pueblo, aquellos 600 mil hombres que salieron a pie desde la tierra de Egipto, no entraron a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo estaban murmurando, no querían creer en el Señor, creían a su manera. Después de que le dijeron a Dios: acuérdate lo que tú le dijiste a nuestro padre, que nos sacaría cuando estuviéramos afligidos. Señor, ahorita estamos afligidos. Señor, ahorita las cargas no las adelantamos. Pero cuando van caminando hacia el desierto, la tierra prometida, hermanos, se encuentran con muchas dificultades. Si encuentran que Faraón lo sigue con su casa, si encuentran con sed, si encuentran con hambre, quizás, hermanos, en el proceso nuestro literalmente no se hace. Quizás tendremos que sufrir o ser preparados, ser moldeados a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor: Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me moldees conforme a tu voluntad? Señor, yo quiero que tú me des sabiduría. Señor, yo quiero que tú me formes. Y cuando viene la mano de Dios para formarnos como hijos, no queremos. Señor, aquí estoy en tus manos como un vasito de barro para que me formes como. Y cuando el Señor viene a hacer el vasito de barro, se le va a pasar hasta el cuerpo por el huevo para que se endure y sea bien. Y ya no queremos saber qué es lo que está pasando. Pero hermanos, el cuerpo de Dios dispuesto a servir al Señor, conscientes de que estamos agarrados de la mano del Señor, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro abogado, que Él es el que está a favor nuestro. Entonces, hermano, cuando el pueblo de Dios va pasando, es sacado de la tierra de Egipto. Hermano, está, es sacado de una de 430 años de esclavitud. Pero hermano, hay un proceso para que ellos hereden la tierra prometida. Tú y yo, hermano, hemos sido sacados por la misericordia de Dios. Hemos sido perdonados y limpiados con la sangre de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero hermanos, el día que aceptamos al Señor, ese día empezamos a caminar hacia la tierra prometida y nos vamos a encontrar de repente con sed, con hambre. De repente nos vamos a encontrar frente al mar rojo y no vamos a poder naturalmente empezar a salir hacia adelante. Y si nos retrocedemos, el Papa la va atrás. ¿Y qué quiere decir ese? Que si nosotros retrocedemos, tenemos un paso atrás y volveremos al mundo de las tinieblas, donde Satanás hace lo que quiera con el ser humano. Mas nosotros tenemos a Jesucristo, el que lo venció, el Señor públicamente se junta el Calvario para darnos a nosotros. Él es el que está a favor nuestro. Él es el que está a favor de cada uno de sus hijos, aquellos que han creído verdaderamente y se han entregado a Él. Hermanos, Cuando ellos se encuentran ahí, ¿qué fue lo que hizo el pueblo? ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Moisés dijo: humanamente yo no puedo pasar este mar. Difícil pasar. Hay momentos que tú y yo nos encontramos en situaciones difíciles que decimos: no podemos más. Yo he estado luchando con mi papá, orándole al Señor, y una vez pues me acerqué y ya que escuché lo que siempre la palabra del Señor, ya se me quiso matar. Yo le dije: papi, este es lo que yo lo amo a usted como papá. Y me duele verlo a usted en el mundo de tinieblas. Me duele verlo con las mismas costumbres. Me duele verlo en la misma área, viviendo la misma vida de pecado, donde hoy yo conozco que la paga del pecado es muerte, más la vida de Dios es vida eterna. Papá, si yo le hablaba las cosas del Señor, quizás yo hablé de una manera no adecuada. No es que no sea adecuada, porque la palabra no es palabra de Dios, hermano. Lo que pasa es que a veces el hombre no entiende y la carne no quiere obedecer al Señor. Una vez predicaba el Evangelio ahí en Esquín y yo dije: el que no esté aquí en el libro de la vida, va a poder ver. No diga que eso es muy pesado. Hermano, pero la palabra del Señor que dice así, yo no la digo. La Biblia dice que el que no aparece en el libro de la vida, que se llama Jesucristo, ¿para dónde aparece la palabra del Señor? Para el infierno, donde será atormentado por los siglos de los siglos, de día y de noche, y no habrá descanso, no habrá reposo, no habrá nada. Ahí solamente es tormento. Entonces, Padre, usted no me comprendió, pero es el amor que yo tengo por usted. Yo creo en esa palabra. Cuando el apóstol Pablo le dijo que el hombre cree en el Señor Jesucristo, es algo que no pasa. Padre, no sé que usted, su alma le pertenece a Dios. Ante ese momento difícil, no quiere a mi esposa, le dice: yo no quiero comportarme el banco de esa canción. Él no quiere saber nada del Señor. Hermano, pero es que a veces nos hace falta sabiduría. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra vuestras espirituales de maldad. Nuestras armas, nuestra milicia no tiene armas carnales, sino espirituales. Tenemos armas espirituales. Entonces, ese es el Señor, la cabeza de Dios, es toda la honra y la gloria. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros en cierta circunstancia? Es invocar el nombre del Señor. Es doblar nuestras rodillas, humillarnos delante de Dios. Moisés no se encuentra y dijo: yo no puedo más hacer acá. Le dijo el Señor: extiende tu mano, tú tienes una mano. El Señor nos está diciendo: tú tienes la espada en la mano, tú tienes la sabiduría acá, tú tienes el conocimiento de Dios. Invoca mi nombre, yo voy a oír. Entonces, lo que tenemos que hacer es orar. A veces queremos que las cosas se mantengan a nuestra manera. Pero Dios quiere que nosotros verdaderamente pongamos su corazón en él y la confianza en él, que le pidamos al Señor. Pues la semana pasada me llamó y me dijo que todavía confirmar porque me hizo esta conversación mi papá. Me dijo: yo él me llama a las 2 de la tarde y me dice: qué bonito es de vivir en el Señor. No, me dijo, con él viene el Señor. Sí, eso es precioso, viene el Señor. Fíjate que el Señor aquel Oscar Madrid me llamó y me dijo: mi hija de Don Chon, vaya a la iglesia, ¿no? Porque, ¿qué más? Mire, sus hijos sirven al Señor y usted no sirve al Señor. Vaya a la iglesia y fíjate que yo sé, qué bonito es servir al Señor, qué bonito es vivir en el Señor. No hay cosa más linda que eso. Y yo me dio la mano de llorar. Yo no sé si mi papá porque se dio, o en ese momento le acababa de decir a él que visitara la iglesia. Pero la verdad es que esas palabras a mí me llenaron de alegría. Cuando vine yo le dije a mi esposa, a mi papá, me dijo: esto ya será que mi papá aceptó al Señor, ¿no es cierto? En el nombre del Señor, atamos esa alma para nuestro Dios, ¿no? Porque Él hizo, Él pagó por nosotros. Entonces nosotros los hermanos tenemos al frente muchas cosas. Tenemos una batalla, pero como buenos soldados tenemos que pelear. Como buenos soldados, hermanos, tenemos que estar preparados. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, como dice la palabra en 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, pero cuando el pueblo de Dios tiene el fundamento, cuando el pueblo de Dios tiene el conocimiento, cuando el pueblo de Dios ha tenido la sabiduría, ¿verdad? Hermanos, tenemos la sabiduría, tenemos la prudencia para actuar. Tenemos, hermanos, la que Dios nos prepara con capacidad para poder salir de ser de ciertos momentos difíciles que nos encontramos en la vida, que son necesarios para formar, porque Dios quiere que su pueblo sea formado. Miren que ahí en esa enseñanza es algo que el líder de Josué caminó con Moisés y seguramente miró tantas cosas. Y sabe que él fue, después de la muerte de Moisés, él fue el que hizo que el pueblo de Israel poseyera la tierra que fluye y leche y miel. Nosotros tenemos compromiso con nuestra familia, con nuestros hijos, tenemos el compromiso con Dios de llevar el Evangelio, porque dice que al final, cuando le piden a él una señal, es que se ha predicado el Evangelio en todo el mundo, hasta entonces va a ser la venida del Hijo del Hombre. Dice la palabra del Señor en Mateo 28:18, que fueran, digo, a los discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Hagan discípulos, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les digo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, tenemos un compromiso con Dios. Y leíamos ahí el hermano Rico, leyó un pasaje bíblico en Mateo 24:13, que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Entonces, hermanos, cuando nos encontramos en diversas pruebas, démosle gloria al Señor. Cuando nos encontremos en situaciones difíciles, orémosle al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, cuando fue encadenado, después que fue latigado, ¿sabe qué hizo, hermano? Yo no sé qué hubiera hecho, en el nombre del Señor voy a decir a la gloria al Señor por el tiempo de mi vida. Pero el apóstol Pablo ahí dijo, bueno, estoy golpeado, estoy asaltado. ¿Por qué me golpean? Él no ha tenido negocio. ¿No? ¿Por qué? Porque yo me he dado palabra. Por eso me están castigando. Señor, que solo puso su espalda. Lo latigaron, hicieron como quisieran, lo asaltaron. Y después de momento en la verdad se le empezó a alabar al Señor. Y cuando él empieza a alabar al Señor, ¿sabe qué sucede? Que las cadenas, no solo las cadenas que Pablo tenía en sus pies, sino que las cadenas de los otros encarcelados también fueron rotas, fueron sueltas. Cuando el apóstol Pablo empieza a darle al Señor, también las cadenas se empiezan a pegar, también las puertas de la cárcel son abiertas. Y a través de ese milagro se convierte en una familia, hermano. Pero ¿qué pasa si por alguna razón o circunstancia, como le pasó al amigo, que porque su mamá murió, él se aparta del camino del Señor? ¿Sabe? Hay un punto en que me entrego lo que está diciendo, mira, si no sea tu hija, tal vez una circunstancia que siendo cristiano, que solo apenas sucedió en mi hija, yo no creo mucho en el Señor por eso. Pero hermano, cuando hay convicción en nuestras vidas, muchas veces nosotros y en nuestro pastor lo hemos escuchado muchas veces, cuando alguien sobrepasa pruebas y procesos, nosotros agarramos enseñanza de esa persona. Muchas veces decimos, ¿cómo Dios fortaleció a este hombre? ¿Cómo Dios fortaleció a esa mujer? A mí me gustaría ser como esa persona, con fuerza, con fortaleza. Pero hermanos, no vamos a sacar fuerza ni fortaleza si no nos agarramos de la palabra del Señor. Necesitamos agarrarnos de la palabra del Señor para que en los momentos críticos, en los momentos difíciles, tú y yo tengamos la sabiduría y la certeza para actuar en el nombre del Señor. No importa lo que venga sobre nosotros. No estamos diciendo que vengan cosas, pero sí, lo que sí estamos diciendo, estamos agarrados de la mano del Señor. ¿Y quién es el que está a lo mejor? ¿Quién es el que nos da la salida, el que nos da la fuerza y la fortaleza para seguir adelante? La voluntad de Dios es que todos nosotros permanezcamos siempre firmes en el Señor. Que por ninguna cosa nos apartemos de Él. Que por nada neguemos de su nombre. Que siempre levantemos la voz, que siempre creamos a Él y que siempre demos la palabra manifiesta que es que la necesita. Como un día también nosotros la necesitamos y la seguimos necesitando, necesitando, como lo seguimos necesitando alimentarnos de la palabra del Señor. Todos los días el pueblo de Dios estamos comprometidos a alimentarnos de la palabra del Señor. La Biblia dice en San Juan capítulo 5, verso 39, que escudriñemos, escudriñemos la Escritura, porque son las que dan el testimonio de Dios que os parece que está la vida eterna. En ningún otro lado tú y yo vamos a encontrar la vida eterna, sino aquí en esta palabra de Dios. En esta palabra es la que encontramos cómo debemos conducirnos. Este es el manual de vida para la iglesia de Dios. Vamos a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos van a salir bien todas las cosas que emprendamos en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Para concluir, vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 30, capítulo 13, verso 34. Marcos 13, 34. Alabado sea el nombre del Señor. En el libro de Marcos, capítulo 13, verso 34. Y comienza. Vamos a leer 33. Mirad y velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si a la medianoche, al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo a la mañana, para que cuando venga de repente no nos haya durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velar. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos velar en el Señor, porque uno de los objetivos principales y primordiales en nuestra vida no es quizás alcanzar todas las bendiciones. Aún están aquí en la promesa en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Están todas las promesas si nosotros obedecemos la palabra del Señor. Pero también dice Mateo 16, 26, que quiere decir que al hombre, si ganara todo el mundo, todos los planes que se forman, si al final partiera su alma. El objetivo de cada uno de nosotros y el propósito divinal de Dios es que cada uno de nosotros obtengamos la vida eterna. Que nunca nos apartemos de su verdad. Que siempre estemos firmes como buenos soldados listos para la batalla y listos como ejército de Dios para irnos con él. Yo quiero por una iglesia limpia y sin mancha, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, verso 27. Jesucristo viene por una iglesia que él pagó en la cruz del Calvario, y esa iglesia somos nosotros, esa iglesia es usted. Cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor hemos sido limpios con la sangre del Cordero. Póngase de pie, no vamos a orar para quedar despedido. Cierra sus ojos, levanta sus manos, vamos a orarle al Señor. Padre nuestro que estás en gloria, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos siempre firmes en tu camino, Señor. Que nada, Señor, nos aparte de tu camino, Señor. Nos encontremos, Señor, al frente del mar rojo, Señor. Aunque nos encontremos con dificultades, Padre bendito de la gloria, siempre estemos, Señor, con fe, convencidos que tú estás con nosotros y que tú nos ayudarás a salir adelante, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, Señor glorioso, que tú, Dios amado, nos des cada día la inteligencia, la sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, llena tu iglesia, Señor, de sabiduría. Llena tu iglesia, Señor, de muchas bendiciones. Mi Dios amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, esa es tu palabra que tú nos has dado poder de atar y desatar, tu preciosa palabra. Que lo que atamos acá en la tierra es atado en el cielo. Y que lo que desatamos acá en la tierra también es desatado en el cielo, es tu palabra. Creemos como tu pueblo, como tus hijos, Señor. Y en esta mañana desatamos, Señor, bendiciones que sobreabunden sobre la vida de tus hijos, Señor. Sobre tu iglesia preciosa, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, sacamos todo aquello que se levanta en contra del crecimiento de tu palabra, Señor. Atamos Dios mío todo espíritu de maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos Dios mío todo espíritu de distracción, todo espíritu que se levante en contra de tu voluntad, Señor, con propósito de que tu palabra preciosa no crezca en nuestras vidas. Señor, desatamos el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y el poder glorioso que inundamos nuestros hogares, nuestras vidas y nuestras familias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos, Señor. Que tú no guardes, que tú no des siempre, Señor, la sabiduría para actuar, Señor. A donde quiera que nos encontremos, Señor, seamos los hombres prudentes, los hombres que damos palabra de sabiduría, palabra de restauración y palabra de vida, Señor. Dale, Señor, siempre, Señor, esa fuerza, Señor, para ser siempre, Señor, luz en medio de las tinieblas, a donde quiera que estemos, Señor. Que la gente reconozca, mi Dios amado, la gente que no te ha conocido a ti, Señor, pueda conocerte a través de nosotros, Señor. Que aquella gente, mi Dios amado, que aún no conoce de ti, Señor, pueda conocer a que tú vives en nosotros, Señor, con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, Señor, con nuestro comportamiento, mi Dios amado. Que aunque vengan tormentas y lluvias, Padre, nunca vayamos a contradecir cosas alguna del Señor, de las cosas que tú haces y de lo que tú haces en nuestra vida, sino que cada día, Señor, fundamentemos nuestra alma delante de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a formarnos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos. Ayúdanos, Señor, a ser mejor iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, también te damos en este momento, Señor, por el servicio y el culto de la tarde, Padre, para que tú, mi Dios amado, nos bendiga con una palabra fresca, Señor. Ayúdanos, Señor, también a que cada uno de nosotros, Señor, podamos llegar, Señor, también a nuestros hogares, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Dios glorioso. Gracias, mi Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén.